Seba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
La sección de todos los martes con Maldini, a la que sumamos a Gerardo Verodia. Tú, di lo que quieras, ¿eh? En
hombre,
cualquier momento,
supuesto,
¿eh? Tienes el micro abierto, o sea que en cuanto quieras opinar de cualquier cosa, te lanzas.
Bonita la cabecera, ¿eh?
Ya lo dijimos el otro día, que es un poco vintage.
El que calla otorga, pero mira con una cara como dice, no sí, te creas.
No, sí, no demasiado. Bueno. Si quieren preguntar algo a Maldini, lo pueden hacer ya, no para hoy, ya para el martes que viene, que ya tenemos las 5 llamadas que nos han dejado en el contestador, a través del 91-309-0233. 309-0233, lo graban y se escuchan el próximo martes. Maldini, lo prometido es deuda. Tu selección ideal, partiendo de una base, si todos están bien.
Sí, claro, hay que decir que si empezara mañana la Eurocopa y estuvieran todos bien, todos al máximo nivel, luego pueden pasar muchas cosas. Yo creo que sería De Gea, el equipo que yo pondría, por supuesto que vamos, De Gea, Juanfran, Piqué, Ramos, Alba. Ya sé que Piqué y Ramos no están bien ahora, o no están en el mejor momento, pero es que no veo otros dos centrales que sean superiores. Busquets, por supuesto, Silva, Thiago, Iniesta y dos puntas, Diego Costa y Morata. La verdad es que la sensación es que sí podría cambiar a Diego Costa por Coque. Porque dejar fuera a Coque cuesta, pero ahora mismo yo
sí, pero cambia todo el dibujo, ¿eh?
Cambia el dibujo, sí. Dependiendo un poquito del rival, es que a mí Diego Costa me gusta, pero me gusta jugando con otro delantero al lado, no me gusta como único punta. Entonces, jugando con Morata, que creo que tiene que... Si solo juegas con un punta, para mí Morata, pero si juegas con dos, Morata y Diego Costa. Y luego, por detrás, fíjate la calidad de Busquets, más Iniesta, más Silva, más Thiago, que yo creo que Thiago tiene que ser el reemplazante de Xavi. Yo creo que Thiago hubiera jugado el Mundial bastante si no se hubiera lesionado en el 2014. Cuando digo representante de Xavi, no quiero decir que juegue como Xavi, porque son distintos, ¿eh? Realmente. Thiago es un jugador que arriesga más con la pelota, juega... es otra cosa, pero yo creo que...
Es más vertical y conduce más el balón.
Exactamente,
¿no?
Pero en cuanto a mantener un poquito el estilo vivo, la llama viva, creo que es el jugador ideal, Thiago, de Xavi. Fíjate, Thiago, yo me acuerdo de la Eurocopa del 2011 de sub-21, que se jugó en Dinamarca, primer partido en Inglaterra, era literalmente un jugador muy individualista, es que era desesperante, pero luego en el segundo partido cambió, ese partido España lo empató, y en el segundo partido cambió y yo creo que rompió, ha roto definitivamente a jugador impresionante.
Gerardo, ¿un 9 o 2?
Yo 2, lo que pasa es que discrepo un poco en la delantera.
¿Sí?
Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de la edad, a lo mejor estás un poco limitado, pero a mí me gusta mucho a Duriz. La verdad que yo, la delantera para mí sería Duriz, Diego Costa.
Bueno, ¡buah! No, es verdad que Aduriz te da una cosa
Ojito con las defensas rivales,
sí,
¿eh?
Sí,
Aduriz y Diego Costa juntos, madre, bueno, lo bueno, hermoso.
Es verdad que Aduriz te da en lo que es el juego aéreo, te da, es seguramente incomparable lo que hay en España, ¿no? Eso sí que es verdad.
Lo que pasa
es
que nunca ha encontrado el hueco en la selección. Bueno, no es que no lo haya encontrado él, que no se lo ha buscado del Bosque.
A ver, si al final tú metes un centro del campo con Iniesta, más Thiago, más lo que yo he comentado, ¿no? Más Silva... Tener grandes cabeceadores, es verdad que puede en algún momento hacer una jugada a balón parado, pero como que no tiene tanto. No se adapta tanto a lo que es el estilo del equipo por detrás, ¿no? En cambio, Diego Costa, que sí se fabrica mucho espacio moviéndose, más Morata, que también va muy bien de cabeza, ¿no?
Lo que pasa es que, perdón, hay selecciones que utilicen dos delanteros puros como serían Morata y Diego Costa.
No, estoy pensando así, selecciones. Hoy Italia que juega con dos puntas, pero ha sido un partido que ya estaba clasificada, pero yo creo que en el momento clave en una Eurocopa, con dos delanteros, Inglaterra va a jugar con uno también solo, Italia va a jugar con uno, Bélgica yo voy a jugar solo con uno también,
es
con
que
Lukaku, no, la verdad es que no, ¿eh?
Se opta incluso, en perjuicio vuestro de los delanteros centros, en eliminar esa figura, en vez de potenciar, de poner dos, es lo que se está optando, o se ha optado, lo hizo Luis Aragonés y Vicente del Bosque, lo repitió, es jugar sin delanteros, sin la figura del 9.
Bueno, mira, hoy Turquía, que tenía que, al final se ha metido a ganar 1-0 con un gol de falta del Selçuk en el último minuto, pero hoy Turquía, que tenía que ganar el partido para jugar la Eurocopa, por lo menos la repesca, ha salido sin delanteros, en casa contra Islandia, ha salido con Çalhanoğlu como jugador más adelantado, o sea que se está renunciando en muchos equipos. Incluso necesitando ganar, está renunciando a jugar con delante de los centros.
Bueno, Paco Gémez, futuro seleccionador, nos ha dicho que él juega con 9 siempre.
Él siempre con 9 y a lo mejor sí jugaría con 2, ¿eh? Puede ser. Por lo menos con 1 seguro, eso lo tenemos garantizado con Paco Gémez.
Y venimos de hablar de Cristiano Ronaldo y de su bota de oro. El 9 más completo del momento, ¿quién te parece?
Para mí Lewandowski. Yo creo que es el... Mira, aquí tenemos un delantero al lado. Yo creo que es el... Si hablamos... A ver, un delantero tiene muchas cualidades, unas mejores que otras. Si me dices gran goleador, Lewandowski gran goleador, pero me dices... mezcla de talento con la pelota, de desmarque, inteligencia para moverse, remate de cabeza, etcétera, me parece que el más completo es Lewandowski.
¿A ti también te gusta el que más?
Sí, ahora Lewandowski, bueno, Agüero me gusta mucho también, Benzema, pero creo que ahora mismo el jugador más en forma arriba, Lewandowski sin duda.
¿Y Luis Suárez?
Bueno, Luis Suárez tiene alguna cosa, es más agresivo que Lewandowski, en eso es mejor, pero no es tan elegante como Lewandowski, es un gran goleador también. Estaría bastante cerca, pero a mí es que yo como gran aficionado y apasionado del fútbol, me gusta divertirme y me divierte más ver a Lewandowski que a Luis Suárez. Eso no quiere decir que no me guste ver a Luis Suárez, pero me divierte más ver a Lewandowski y me divierte más ver a Ibrahimovic, por ejemplo, ¿no? que a Luis Suárez. Es cuestión de estética, cuestión de gusto, simplemente. Uh-huh. Aunque Ibrahimovic tiene mucho gol, pero no creo que tenga tanto gol como el mejor Luis Suárez, probablemente, aunque tiene mucho gol también, ¿eh?
Sí, pero a lo mejor ha faltado tener un poquito más de gol para ser ya el delantero completo, ¿no?
Bueno, si analiza las cifras
de Ibrahimovic, sobre todo por la constitución física, por la fuerza, sí, que tiene, por la velocidad, porque tiene disparo, pero le falta el...
Mira, a Ibrahimovic le pasa una cosa que le pasa a Benzema, que es tan bueno que por eso mete menos goles. Fíjate lo que estoy diciendo, que parece una perogrullada, pero es tan bueno como jugador que le gusta venir mucho más atrás, le gusta hacer de 10, le gusta jugar por todo el campo y tiene una tendencia a alejarse del área, que lo estaba viendo en el Paris Saint-Germain, y por eso hace menos goles de los que podría hacer. Y eso también le pasa a veces a Benzema. Bueno, Benzema son más cosas, que tiene a los costados a Villa y a Cristiano, pero esa tendencia a alejarse del área que tiene Benzema para jugar, no solo marcar, sino también jugar y hacer jugar a los demás, es lo que le perjudica en la cifra de goles.
Por cierto, hablando de Cristiano y de Bale, ¿tú crees que algún día Bale tendrá el peso específico que tiene Cristiano ahora mismo en el Madrid?
No, yo creo que no. Yo creo que Bale es un gran jugador, tiene muchas virtudes, también tiene sus carencias. Creo que no es un jugador muy hábil.
Por cierto, ya ha marcado la victoria de...
Sí, ha marcado el segundo gol a Andorra. No es un jugador muy hábil con la pelota, es un futbolista que en espacios muy cortos le cuesta. No es un gran regateador, digamos, gambeteador, como dirían en Argentina. Pero tiene un gran disparo, tiene mucha potencia, pero yo creo que no va a alcanzar las cifras de Cristiano. Me parece prácticamente impensable. Bueno, él, salvo Messi, yo creo que nadie en el Madrid, ¿no?
El gran batacazo de la fase de clasificación ha sido Holanda. Ha quedado eliminada, además de una forma ruborizante. El partido de hoy, al final, como decíamos con Evangelio antes, lo ha maquillado un poco. Iba perdiendo 0-3 contra la República Checa, dando una imagen penosa, sobre todo en defensa. Ha sido un coladero por todas partes.
Horrible,
ha sido una
Holanda,
cosa
sí.
Horrorosa. ¿Qué ha causado ese desastre y qué tiene Holanda ahora para ilusionar a sus aficionados?
Pues mira, el desastre yo creo que lo ha causado... yo creo que Holanda en el Mundial llegó a semifinales, pero no me parece que jugara tan bien, sinceramente. Pero claro, tampoco podíamos pensar que iba a ser este desastre. En la Eurocopa del 2012 ya tuvo un desastre porque no tenía centrocampistas. Tenía muy buenos delanteros, pero no tenía centrocampistas. Y creo que eso le ha pasado. No tiene generadores de juegos reales. Porque salvo que Sneijder, que ya está más veterano, venga muy atrás a recibir, a Holanda le cuesta dominar y manejar los partidos y gobernar los partidos. Y le ha pasado. Jugadores como Klaassen, que son buenos jugadores, pero no llegan a ese nivel. Y ha habido partidos contra Islandia, contra República Checa, partidos que ni siquiera ha dominado. Entonces, si tienes buenos delanteros, que luego ya Van Persie no está a su nivel, que Huntelaar ha estado mal, le ha pasado lo que ha pasado. Ha sido verdaderamente catastrófico. Y viendo lo que tiene por detrás Holanda, bueno, tiene algún jugador interesante. Kirchner, buen jugador. Boetius, jugadores más de banda. Pero no veo en la sub-21 holandesa, por ejemplo, tampoco veo jugadores como ha pasado en España, que ves una sub-21 que da la sensación de que se puede haber una generación que pueda coger un poco el testigo. En Holanda yo no lo veo. Y luego otra cosa que le ha pasado a Holanda, es un poco, no en los 70, pero sí un poco posterior, el equipo de los extremos. Era un equipo que siempre ha tenido extremos. Y ha acabado renunciando a los extremos en Holanda, porque Robben no está bien. Y hoy acaba jugando con Depay y con el Gatsi, que tampoco son extremos puros, un poquito más escorados, pero digamos que Holanda ha renunciado incluso a sus genes, ¿no?
De cara a la Eurocopa, ¿Francia es súper favorita?
Bueno, tanto como súper no, pero si me pones la lista yo la pondría la primera. Igual, al final en una Eurocopa hay tanta igualdad que y sobre todo a partir de la segunda fase es a un solo partido, tienes un mal día y te vas a la calle. O un error arbitral o un error puntual de un jugador. Pero yo creo que más o menos como está ahora Francia, como ha estructurado el equipo de Shams, con Cavall de medio centro, con Pogba y Matuidi, que están muy bien los dos, Benzema como está o como debería llegar, más el talento de gente alrededor también, Balbuena, etcétera, yo creo que para mí es la mejor, o por lo menos la gran favorita. Y luego atrás está muy bien, con Varane, con Saco, que es un gran central. A mí me parece que está muy bien.
Por cierto, no hemos comentado antes que hoy ha habido una movida en Francia bastante extraña, que ha sido la detención de Sibril Cissé, que creo que ahora no tiene equipo, no está jugando.
No, ahora ya no. Algo he leído, sí, pero...
Sí, que él y otras tres personas han sido detenidas por chantajear a Balbuena, pedirle pasta por un vídeo erótico en el que supuestamente está involucrado Balbuena.
menudos compañeros de profesión que tiene. No, pues vamos a ver, espero que la justicia...
En Bolivia no pasaba estas cosas, ¿no, Gerardo?
No, la verdad que no.
Espero que la justicia haga justicia, como debe ser, que pasa está, ¿no? Y a ver pues, si, que si se
pues
descubre
sí,
que
la,
es verdad...
La debido de chantajear, supuestamente, y la policía ha hecho una investigación y los ha detenido a los cuatro. Sí, sí.
Terrible.
Qué cosas, terrible. Qué cosas pasan. En fin, en el mundo del fútbol. Y Bélgica puede ser la gran revelación de esta...
Bueno, Bélgica, hay que decir una cosa, que ahora mismo es el número uno del mundo.
Bélgica nos decepcionó un poquito en el Mundial también.
A mí no me gustó Bélgica en el Mundial.
Esperábamos más de ese equipo.
Sí, y sobre todo no me gustó, lo que ya lo comentaba, no me gustó la forma de caer de Bélgica. Bélgica pierde con Argentina en cuartos y los últimos 20 minutos es pelotazo al área de Bélgica, cuando tiene jugadores pues para hacer otra cosa, ¿no? De Bruin, Hazard, etcétera, ¿no? Y era, si volvemos a ver ese partido, era pelotazo y pelotazo y pelotazo al área. No tenía otro recurso y eso me decepcionó mucho, Wilmots. Pero, hombre, tiene muy buenos futbolistas. Yo sigo sin creer del todo en esta selección belga, la verdad. Creo que es un equipo que si te encierras atrás le cuesta más a Bélgica hacer daño. Pero ahora mismo es la número uno del mundo. En el ranking FIFA ahora mismo, después de ganar a Israel, es el número uno del mundo, Bélgica. Pero no creo que... No, vamos, me sorprendería mucho ganar la Eurocopa, francamente.
¿Y la sempiterna Italia? ¿Cómo es la Italia de Conte?
Bueno, es un equipo que se estructura muy bien. A mí me parece que hay dos cosas clave. Los delanteros que no terminan de encontrar un gran delantero Italia, porque ahora está jugando con Graziano Pelé, Zaza, por ejemplo, pero no termina
no
de
le tienes
encontrar...
mucha fe a Pelé, ¿eh? No, detecté que no te gustaba demasiado.
A mí me parece que tiene cosas buenas. Es un jugador que recibe muy bien de espaldas, se mueve muy bien.
Es un armario.
Pero no me parece un delantero de selección tan grande como Italia. Yo creo que Italia necesita un delantero mejor, pero no lo tiene ahora. O sea, y la clave de Italia, yo creo que igual que Prandelli, también Conte quiere el balón. Y centrocampistas para tenerlo tiene a Berratti, tiene a Pirlo. Yo creo que la clave va a estar ahí, ¿no? Yo sí creo más en Italia que en Bélgica en la Eurocopa, fíjate.
Estamos viendo que está a punto de empezar el Uruguay-Colombia. Está previsto para la 1, va a empezar a la 1:03 más o menos, porque tenemos partidos muy importantes hoy en la fase de clasificación, en este caso para el Mundial de Rusia.
Bueno, las eliminatorias sudamericanas, además él ha vivido mucho en Bolivia y lo sabe, son tremendas. O sea, es una competición brutal con cada partido que es complicadísimo y son realmente de un nivel de exigencia casi casi como el Mundial, ¿eh?
Sí, la verdad que allí, bueno, físicamente los equipos son muy fuertes y bueno, lo que me extraña, lo que hemos comentado, ¿no? Que el estadio no está del todo lleno, que es raro en un partido como un Uruguay-Colombia. Pero bueno, hablando del tema deportivo, sí es cierto que allí los equipos físicamente son fuertes, entran muy, muy agresivos y suelen ser partidos muy duros, ¿no?
Lo que pasa es que ir a Bolivia siempre es un hándicap para todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad que allí la gente respeta mucho cada vez, sobre todo cuando juegan en La Paz, ¿no? Claro. La altura, bueno...
¿La Paz cuánto está?
3.600 metros.
3.600.
Sí, se nota.
Es que ahí el aire no te llega, ¿no?
No te llega, en principio, a ver, ahí ahora se ha puesto muy de moda los equipos, sobre todo en Copa Libertadores, cuando van a jugar allí contra Bolívar o The Stronger, equipos brasileños que llegan incluso a la hora del partido, hora y media antes, dos horas, porque en principio las cuatro primeras horas no acabas de notar tú la altura.
Ah, sí, ¿eh?
Y bueno, pues el Mineiro, por ejemplo, sí es cierto que el año pasado no hizo eso, porque incluso llegó 8 o 10 días antes, estuvo aclimatándose ahí a la ciudad. Pero muchos equipos, ya digo, brasileños sobre todo, llegan, bajan a La Paz a jugar y se vuelven a marchar. Pero ya te digo, a la hora del partido, llegan directos porque dicen que no se nota, bueno, no sé yo hasta qué punto es del todo cierto eso.
El otro día Uruguay ganó 0-2 en La Paz, ¿eh? En un partido, y Uruguay está jugando, ha habido algún cambio con respecto al partido de Bolivia, está jugando Palito Pereira de volante izquierdo, Cáceres ha pasado a la banda izquierda y está jugando el Mono Pereira de lateral derecho. Luego ha metido a Roland por Abel Hernández, está jugando con Roland y con Stuani. La clave de Uruguay es que es un equipo muy competitivo y sigue sin tener enganche, sigue sin jugar. Ese jugador de media punta no lo encuentra Uruguay, y cuando lo ha encontrado como Lodeiro, por ejemplo, o de Arrascaeta, no terminan de cuajar. Es un equipo que tiene una estructura sin más de trabajo físico más que de talento y le funciona bastante bien.
Oye, ¿Luis Suárez cuándo va a poder volver a jugar?
Pues le quedan todavía varios partidos. Yo creo que por lo menos tiene otros 5 sin poder jugar.
Qué barbaridad. Tiene estamos arrastrando la sanción del Mundial,
claro,
el mordisco, claro. A Chiellini, ¿eh?
Claro, 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 claro. Arrastra eso, claro. Y lleva, le queda todavía sin jugar, ¿eh? A Luis Suárez. Es una lástima, porque está sin Cavani, que también está sancionado, está sin Luis Suárez y ya sin Forlán, que ya
Cavani no... es por la acción con Chile, ¿no? Cuando
exactamente, por lo de Chile. Sí, sí, por la expulsión
orto,
con Chile.
Como dicen allí.
Sí, sí, por lo de Jara fue el sí, chileno,
y,
¿no?
Y le respondió con un tortazo.
Y tiene que jugar, está jugando ahí con Stuani y con Roland, que lógicamente no es lo mismo, y luego Forlán, que ya no va. Y luego Colombia repite equipo con respecto al partido que ganó, para mí, justamente a Perú el otro día 2-0 en Barranquilla. Y vamos a ver, favoritos Uruguay, pero bueno, son dos equipos completamente distintos, es un partido muy muy bonito este.
Es curioso, ¿eh? Tenemos a Uruguay sin Cavani y sin Luis Suárez, tenemos a Colombia sin James, tenemos a Brasil sin Neymar y tenemos a Argentina sin Leo Messi.
Sin Messi, sí, Argentina luego juega en Paraguay, ahora se juega a las 2 de la mañana, es el Paraguay-Argentina, Argentina viene a perder en casa con Ecuador, que por cierto iba ganando 1-0 a Bolivia, ahora ha terminado ya ganando 1-0. y es un partido tremendo para Argentina en Paraguay.
Luego peligra, tenemos, por cierto, del puesto del Tata.
Yo creo que sí. Si pierde, ¿sí, eh? Si pierde Argentina y está con 0 puntos en 2 partidos, puede ser que sí. Sí, sí, porque claro, hombre, son 18 partidos, es muy largo, pero Argentina no está acostumbrada a esto, ¿no? Y luego decía, a las 3 juega Brasil-Venezuela y a las 4:30, si ya es para noctámbulos de verdad, un partidazo en Lima, Perú-Chile. Gran partido ese, Perú-Chile.
Chile hay que seguirla muy de cerca, ¿eh? Sí, hombre, no es ninguna sorpresa, Chile es campeón de América ahora mismo. Y además, yo recuerdo, el Chile que a mí más me llamó la atención fue el de Marcelo Bielsa en la fase de clasificación para su...
Cuando le gana Argentina con ese gol de Orellana, ¿no?
¿Cómo
en Santiago.
Jugaba aquel equipo?
Sí, fíjate, aquel equipo era todavía más agresivo. Era yo siempre digo que era un poco más a lo bestia la presión que hacía. Este de Sampaoli es un equipo que se calma un poco.
De Sampaoli y de Lillo, ¿eh? De Juan Malillo, que lo ha fichado Sampaoli para ser su ayudante y el que en teoría les enseñe a perfeccionar el juego de posición, que se llama.
El otro día, desde luego, estuvieron... La segunda parte que hicieron contra Brasil en Santiago, ganaron 2-0, es una segunda parte para que la vean los entrenadores, porque es espectacular el juego de posición que hizo Chile. Y es un equipo menos suicida que aquel de Bielsa, pero es un equipo que se coloca, es un equipo que tiene una capacidad para ocupar los espacios impresionante de la selección chilena. Es una exhibición ver jugar a Chile, de verdad te digo.
Se ha jugado ya el Estados Unidos 2, México 3. A Osorio, al seleccionador de México, lo conoces, ¿no?
Sí, bueno, le conocí en el Mundial, porque le conocí mucho además. Estaba en mi hotel, porque él es colombiano, entrenaba en Nacional de Medellín entonces, y estaba justo en mi hotel en el Mundial de Brasil, en Río, y desayunábamos juntos muchos días, porque nos presentó un periodista de Win Sport de Colombia, él estaba de comentarista, y nada, nos caímos bien, es un tipo encantador y majísimo, se pone a hablar de fútbol y te dije, venga, déjame desayunar, macho, ¿qué? Y desayunábamos muchos días.
Que lo digas tú eso, ¿eh?
Sí, sí, pero no, es impresionante, y bueno, yo espero bastante de él. Se fue a Sao Paulo, es un técnico que siempre juega con tres centrales, muy de zona pura y un gran estratega también. Yo creo que México ha hecho un buen fichaje. De todas formas, México ganó ese partido 2-3 a Estados Unidos. Era un partido muy importante, 100.000 personas en Pasadena en el partido. El que ganara el partido se metía en la Copa Confederaciones, una especie de final para hacer la Copa Confederaciones. Un partido espectacular, lo está viendo esta mañana completo. Ganó 3-2 México en la prórroga. Con tres delanteros salió México, salió con Jiménez, con Chicharito y con Peralta, con los tres puntas, y con tres centrales, solo con dos centrocampistas jugó México ese partido. Y metió a Guardado de medio centro y luego metió a Herrera, y la verdad es que le ganó bien a un Estados Unidos, para mí demasiado, demasiado conservador el equipo de Klinsmann, me decepcionó un poquito Estados Unidos.
Antes de las preguntas de los oyentes, dos pistas. Nos vas a aportar una pista sobre un jugador joven que se llama Julian Wayne.
Sí, yo creo que es bonito siempre que hablemos de algún jugador joven cada semana, ¿no?
Este es el Borussia Dortmund.
Este chico es el mediocentro del Dortmund, 19 años, le han fichado del Múnich 1860, es internacional sub-21, lo tenía jugado contra Finlandia. Y a mí me encanta, es una especie de Busquets alemán, ¿no? Salvando las distancias, pero para que los oyentes se hagan una idea de cómo es, jugador con bastante envergadura, físicamente bastante poderoso, pero muy técnico, un poquito lento realmente, seguramente un poquito más lento que Busquets, que tampoco es que sea una bala, ni mucho menos, pero piensa rápido, distribuye muy bien el juego, nunca pierde la posición. Creo que Alemania ha encontrado un jugador muy importante para el futuro ahí, y eso va a hacer que Gundogan juegue por delante, que eso también es clave, porque eso le va a permitir a Gundogan adelantar su posición para acercarse al área.
Y un partido que invitas a ver a todos los oyentes, que es el Nigeria 4, Brasil 3, la final de los Juegos de
Atlanta. También es bonito, que cada semana digamos un partido mítico, ese partido es inolvidable, fue un 4-3 en los Juegos de Atlanta. El fútbol olímpico tiene menos caché que otros, por supuesto, otros torneos, pero ha habido grandes torneos. Y en ese partido, por ejemplo, jugó Roberto Carlos, jugó Ronaldo, jugó Bebeto, Fabio Conceição. Rivaldo se quedó en el banquillo por decisión de Zagallo, que era el técnico. Y ese partido lo gana 4-3 con dos goles en los últimos instantes, en el minuto 90 y luego en la prórroga, gol de oro de Canú. Es una exhibición de Canú de las mejores que he visto nunca un jugador africano en mi vida. Es un partido que la gente que no haya visto merece la pena que vea. Y el que lo ha visto merece la pena volverlo a ver.
Pues hay que oír ahora a los oyentes. Señores oyentes, es su turno. Vamos con las preguntas.
Soy Iñaki de Badajoz y mi pregunta para el gran Maldini es: ¿cuál te parece que fue el mejor equipo que no ganó la Copa de Europa o Champions League? ¿Podría ser el Real Madrid de la Quinta del Buitre? Muchas gracias.
Pues sí, la verdad es que el Madrid de la Quinta del Buitre era una maravilla. Me acuerdo que perdió aquella eliminatoria contra el PSV, que fue 1-1 y 0-0 por el gol fuera en campo contrario. Y pudo ganar aquella Copa Europa y no fue. Yo creo que de lo mejor fue eso. Y también quizá el Saint Étienne de los 70... que era un equipo magnífico, perdió la final injustamente en el 76, si no me equivoco, contra el Bayern de Múnich en Glasgow. Esos dos equipos, pero mejor la Quinta del Buitre.
Soy Raúl. Yo quería saber cuál es su once ideal desde que empezó como comentarista deportivo hasta el día de hoy. Gracias.
Caray. Mira, Raúl, te prometo, es que hacer un once ideal de repente...
Este hay que preparárselo,
claro,
¿eh?
Me lo preparo, es que si no me tiro aquí media hora pensando. La semana que viene lo hago, ¿vale?
Vale,
bueno,
crack.
Le digo vale, aunque no me está escuchando. Pero...
Te está escuchando desde casa. La tercera llamada.
Hola. hola Maldini, a ver si nos podéis ilustrar un poquito ahora acerca de James Hampson, jugador del Bradford City. Y un saludo a toda Corcón.
Bueno, es un jugador que está en segunda en el Bradford. Yo no le conozco, sinceramente. Lo que pasa es que como he visto antes la pregunta y me he puesto a mirar alguna cosita, pero es un futbolista que tampoco creo que haya nunca estado en primera división. Sinceramente no.
A ver si
no,
te la han hecho para pa pillarte.
Pues si me querían ser, pillar, me han pillado. No, es un jugador que está en segunda. Yo no, la verdad es que no le recuerdo haber visto jugar. Lo siento.
Hola Maldini, con Jorge de Perú. Si crees que las eliminatorias en Sudamérica son muy largas, que podían dividirse perfectamente en dos grupos, de cinco cada uno, gracias.
Podían, antes históricamente eran así, eran se concentraban en un mes y medio y se jugaban en grupos más pequeños, pero esto se ha hecho claramente para favorecer a los grandes, para que nunca haya ningún grande que se quede fuera. O sea, a seis partidos o siete partidos en un grupo de tres equipos puede ser que Brasil tenga tres malos días y se quede fuera, pero con 18 partidos es que es prácticamente imposible que Brasil, Argentina, sobre todo esos dos, a 18 partidos es imposible que se queden fuera.
Es que vaya fase,
claro,
vaya
o sea, fase. Argentina,
entre la Liga Argentina y la fase de clasificación para el Mundial.
Imagínate que Argentina pierde y se va con 0 puntos. Se quedan 16 partidos. O sea, si en 18 partidos Argentina no queda entre los 4 primeros, es que me parece imposible realmente. Entonces, eso se ha hecho para que los grandes siempre jueguen los Mundiales.
Maldini, creo que vas a hacer charla hoy un poco de fútbol. ¿Cómo ves si está sonando Nolito para Arsenal? ¿Crees que puede llegar a ser delantero centro en un equipo pues, como el Arsenal o el top de Europa? Un saludo.
Un saludo, habla de Nolito, ¿no?
Nolito bueno, para el Arsenal. Sí, delantero centro.
Yo creo que no delantero centro, pero sí le veo un jugador perfil Arsenal a Nolito, ¿eh? Porque ese tipo de jugadores a Wenger, jugadores hábiles que se manejan muy bien, van un poquito a un costado, jugadores que fabrican mucho espacio para los que se incorporan. Creo que Nolito en el Arsenal estoy convencido que haría bastante, sí. Aparte que es muy bueno, claro.
Preguntas de los oyentes.
Hay un montón de preguntas en Twitter, tú me haces la señal y yo paro, ¿vale, Joseba? Vale.
Sí, porque tenemos que hablar con Gerardo, si no se nos va a
llevar. Además es que hay algunas muy interesantes. Maldini, ¿ves compatibles a Diego Costa y Morata en la selección?
Bueno, de hecho acabo de decir que mi once ideal pondría a los dos, no te cuento más.
¿Ve Maldini a Halilovic, jugador del Sporting en la Eurocopa con Croacia?
Pues la verdad es que hombre, Croacia tiene muy buenos jugadores, pero yo creo que nivel para por lo menos ir convocado sí podrías.
¿Qué te parece Eriksen, el jugador del Tottenham?
Me parece un jugador muy técnico, pero muy irregular. Yo a mi equipo, para mi equipo no le querría.
¿Crees que el Arsenal puede ganar la Premier?
Sí, creo que la puede ganar. Creo que tiene calidad suficiente para pelear hasta el final y poder ganarla, sí.
¿Cuándo duermes, Maldini? Bueno, esta no. ¿Y quiénes son para ti los tres mejores porteros del mundo actualmente?
Courtois, De Gea y Keylor Navas.
¿Y no metes a Neuer ahí?
Neuer, es que fíjate, yo no soy tan de Neuer, ¿eh? Me parece un gran portero, pero le he visto tantos errores puntuales en partidos importantes que no soy tan de Neuer. Pero bueno, podría estar ahí también, tampoco es que sea. Pero no sé, es casi una manía personal, ¿no?
Claro, que te cae mal.
Lo de manía, que lo digo con cariño, ¿no?
Tienes ojiplático a Gerardo, que lo sepas.
¿Sí?
Sí. Yo ahora no sé qué comentar, me ha dejado sin palabras.
Pues es tu turno, Gerardo. En un minuto hablamos con
una historia
humana.
Yo me quedo aquí
humana.
Viendo Uruguay Colombia, si pasa
bien,
algo.
Si pasa algo. ¿Vale? Y escucha la historia de Gerardo, que te va a gustar. En un minuto.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros. ¿Te atreves con toda esa pasta? Personas a las que no se les ponga nada por delante. De esas que un día deciden visitar el Coliseo y se atreven a pedir que saquen a los turistas, que me traigan una toga y llenen esto de gladiadores, que hoy me siento emperador. ¿A qué estás esperando para hacer algo así? Por el Eurojackpot, por los millones de bote de cada viernes. La 11 te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no. porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante cinco días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces... Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las seis parece mentira, pero finaliza a las doce.
Todos los días desde las seis de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Les hemos anunciado en varias ocasiones a lo largo de este partido de las 12 que íbamos a contarles la historia de Gerardo Verordia, el máximo goleador ahora mismo de las ligas nacionales con 8 tantos que ha conseguido en el Navalcarnero, en la tercera división. Y que la verdad es que traspasa los límites inimaginables en la vida de un futbolista, porque así como ha encontrado la felicidad, la vida también le ha pegado algunos reveses importantes. Rodrigo Faez, Bein Sport y COPE, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Con 34 años como tiene, su vida es como para escribir un libro, ¿eh?
Sí, yo creo que Gerardo ejemplifica a la perfección un poco las vueltas que da la vida y sobre todo la montaña rusa que es el fútbol, ¿no? Porque tú fíjate que era un chico que comenzó, pues eso, en sus inicios en las categorías inferiores del Real Madrid, fue el mejor infantil de Europa, compartió coche y un montón de entrenamientos durante varias temporadas con Iker Casillas y lo tenía todo, pero de repente pues un cáncer en uno de sus tobillos, en el de su pierna buena, el de la pierna izquierda, pues la apartó de todo aquello. Y en vez de arrojar la toalla, se rehizo, se recuperó, volvió a jugar al fútbol, ya tuvo que buscarse la vida fuera del Real Madrid en otro tipo de equipos, estuvo en la Ponferradina, estuvo en el Lugo, ahí las vueltas del fútbol otra vez y decisiones, entre comillas, bueno, de Quique se entiende, su entrenador, al final hicieron que él se tuviera que buscar la vida en Bolivia. Y después de todo esto que os he contado, llega a Bolivia y todo por lo que había trabajado y todo por lo que había luchado, de repente parece que el fútbol se lo devuelve. Empezó a ser, nada más llegar, firmó por un año y al final, a las tres semanas, le ofrecieron renovar. ¿Por qué? Pues porque empezó a marcar goles, empezó a ser un referente, fue referente y además imagen de marcas de coches, aparecía en anuncios de televisión, no podía entrar en supermercados, no podía ir a cenar tranquilamente con Gemma, con su pareja, no podía hacer nada porque era tan famoso, era lo que aquí puede ser Cristiano Ronaldo o Messi. Y al final, pues cosas de la vida, de ahí lo que te contaba antes de lo de la montaña rusa de la vida, pues le tuvo que hacer volver a España, después de todo aquello, abandonar el éxito, ahora se gana la vida de taxista, pero también golea, como decías tú en la introducción, en el Navalcarnero.
Gerardo, vamos a hacer un repaso de tu vida. Tu historia comienza salvando los 10 primeros años cuando te ficha el Real Madrid, ¿no?
Sí, con 10 años, bueno, me firma el Real Madrid, estoy allí bueno, durante 8 temporadas. De las cuales 5, por así decirlo, en estado de salud bien y 3, pues, por desgracia, con esta enfermedad, ¿no? que me vino.
Los 5 primeros años los compartes mucho con Casillas porque el padre de Iker te recogía a ti y os ibais juntos a la ciudad deportiva.
Sí, como ha comentado Rodri, la verdad que Casillas vivía en Móstoles, yo vivía en esa época en Aluche y me recogía siempre ahí en la gasolinera de Cuatro Vientos y, bueno, estuvimos muchos años yendo juntos a entrenar. Y bueno, pues he compartido pues muchas tardes, ¿no?, con él.
¿Se le veían formas ya por entonces?
Sí, la verdad que desde pequeñito, ya con 10 años, yo recuerdo además un partido contra el San Agustín, en un colegio de ahí de cerca del Bernabéu, que hizo un paradón, que es que no se me olvidará en la vida, siendo tan pequeño, llegando de palo a palo. Y bueno, son anécdotas, imágenes que se te quedan de paradas que ha hecho en muchos momentos, de pues, siendo muy, muy niño, se le veían cosas que ya la verdad que era una pasada.
Con 14 años eres elegido el mejor jugador infantil de Europa.
Sí, fue un torneo que jugamos. Primero jugamos la Night Cup de aquí de España, la Night Premier Cup. Quedamos campeones y luego jugamos en París el torneo europeo. Y en ese, bueno, pues lo volvimos a ganar. Me eligieron mejor jugador del torneo. Y con ello, pues bueno, tuve la suerte de firmar un contrato con la marca Nike, ¿no? Que me patrocinó durante 3 años. Por desgracia, los 3 años que me patrocinó Nike fue los que estuve fuera de los terrenos de juego por lo que digo, por esta enfermedad que me vino de repente y bueno, me mantuvo, bueno, ya no alejado. La verdad que ya olvidé el fútbol, por así decirlo.
Es una enfermedad que empiezas a detectar cuando te duele el tobillo, ¿no? Cuando corres y empiezas a golpear el balón, te duele el tobillo.
Sí, bueno, empecé a notar síntomas ya en finales de infantiles. Yo notaba que al golpear el balón me molestaba. Quedó como, bueno, un simple dolor. Me hacían pruebas allí en el Centro Médico del Madrid, pero no acaban de dar la cara a la enfermedad. Y bueno, ya en KDTV jugamos un torneo en Bolivia, precisamente. Un mundialito de clubs que jugamos allí. Cuando vine, pues bueno, hablé con los médicos, dije, no puedo seguir jugando así, no me encuentro bien, no me encuentro cómodo cuando golpea la pelota y hay que hacer algo. Y bueno, el Real Madrid me delegó a la Seguridad Social, por así decirlo. Bueno, creo que ahí en ese momento no se portaron todo bien que debería, ¿no? Una institución como el Real Madrid, pero bueno, por suerte lo pudimos solucionar. Fue impactante, ¿no? Cuando me dieron la noticia. Y
tenías un tumor en el tobillo.
En el tobillo, sí, tenía un tumor maligno y, bueno, los médicos me comentaron que la única posibilidad que había, por así decirlo, más liviana era quitar el hueso y fijarme la tibia con el tobillo, porque la otra era, bueno, amputar directamente el pie, que es la que a mi padre le recomendaron, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, yo al principio...
O sea, la recomendación médica a tu padre era... ¿Cortarte
sí,
la pierna?
Sí, sí, cortarme el tobillo. Y bueno, yo en ese momento lo desconocía, porque mi padre, yo les notaba nerviosos, les veía raros. Hoy, casualmente, hablándolo con mi padre, pues bueno, me contaba cosas que yo desconocía, ¿no? Y sí, es cierto que mi madre, cuando le preguntó, oye, ¿qué te han dicho los médicos y tal? Él iba en un estado de nervios en el coche que tuvo que parar porque no podía, o sea, no tenía... Dice, deja de caminar, y no iba caminando, iba parado, de copiloto, pues le llevó un amigo... Y bueno, no era capaz de dar dos palabras porque, bueno, era una situación complicada, sobre todo cuando la solución única que te dan es esa, ¿no?
Joder. Futbolista con una carrera tan prometedora y la solución que te dan es cortarte la pierna. ¡Qué barbaridad! Afortunadamente solo se soluciona.
Sí, se soluciona gracias al doctor Epeldegui, que desde aquí le mando un saludo. Que...
No me extraña, y sí. 3 o 4 también, sí.
Que la verdad que es una persona que siempre tendré mucho cariño y bueno, me dio una alternativa, que era limpiar el hueso, probar con hueso de banco, a ver si cogía vida el astrágalo. Y así fue, regeneró todo muy bien, fue una rehabilitación muy lenta, un tiempo que me tiré muchísimo tiempo hasta que pude caminar con muletas. Y por suerte, pues bueno, a los 3 años desde que me diagnosticaron el cáncer, pues pude empezar a correr, pude empezar poco a poco. Imagínate, 3 años es mucho tiempo. Y bueno, volví al Madrid, empecé a
entrenar. Ahí es Vicente del Bosque el que te recupera.
Sí, ahí, bueno, realmente yo ahí era juvenil de segundo año y yo empiezo a entrenar en pretemporada con el equipo, con el juvenil B. Bueno, estoy un poco al margen del equipo, ¿no? No tengo la indumentaria de ellos, estoy un poco aislado y el entrenador en poco tiempo me dice que quiere que viaje con el equipo, pero bueno, por la mala suerte que cuando estaba ahí en el autobús, pues bueno, vino Vicente a decirme que tenía que bajar, que no tenía la alta federativa y que no, que de ninguna manera podía viajar porque el Madrid no se podía arriesgar. Me quedé durante las próximas 2-3 semanas pues dando vueltas al campo hasta que decidí que bueno, el Madrid no me estaba dando ninguna solución y bueno, empezó, por así decirlo, mi carrera de fútbol, ¿no? Porque la gente, por hoy en día, los chavales que están en la cantera del Madrid, que muchos cuando les echan piensan que se les acaba el mundo, realmente yo soy de los que pienso que cuando sales del Madrid es cuando realmente empieza, ¿no? Y así fue, así lo afronté. En el momento que salí de allí empecé, pues bueno, con divisiones muy bajas, preferente, he ido subiendo categorías poco a poco. He ido mejorando mi fútbol, que estaba, pues bueno, a años luz de lo que era. Y bueno, pues conseguí llegar hasta segunda división en Lugo, ¿no? Que es donde debuté. Y bueno, me salió la alternativa de Bolivia.
¿Cómo te sale la alternativa de estar en Bolivia hoy en Lugo? Que bueno, tuviste ahí un mal encuentro con Quique Setién. ¿Y cómo te sale la alternativa de ir a Bolivia?
Pues mira,
de Lugo a Bolivia el salto es gordo, ¿eh?
Sí, 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 está claro que bueno, se pusieron en contacto conmigo, me dieron la alternativa de poderme jugar allí a primera división. Yo ya había estado con 15 años allí en Bolivia jugando y me daba un poco de respeto. Pero bueno, creo que llevaba un año y medio sufriendo en Lugo, ¿no? Porque bueno, creo que no fue justo el míster en ese sentido conmigo. Entonces, bueno, tenía que buscar una salida porque me quedaban 5 o 6 meses de contrato. Estamos en diciembre, me vino esta opción, la cogí gustosamente y llegué allí, bueno, con un poco de miedo. Pero la verdad que fue toda una sorpresa y yo creo que un premio lo que pude vivir allí, ¿no?
Eso es como el cuento de la Cenicienta, ¿no? Lo sí, de Bolivia. Llegas a Bolivia, te ponen una carroza gigante, porque es que es cuestión de semanas, ¿no? Lo que pasa, ¿tú llegas allí?
Sí, yo llego el 9 de enero y a finales de enero ya renuevo con el club en el que en principio iba solo para dos torneos. Pero bueno, me renovaron rápidamente, tuve un contrato hasta junio de 2016, me renovaron 3 años más. Me mejoraron mucho las condiciones, todo fue muy bien y los dos primeros torneos me eligieron mejor jugador del torneo. Y bueno, mi vida cambió un poco, ¿no? Porque con la edad que llego allí, con 32 años, empiezo a vivir cosas que en el fondo yo ya no imaginé que iba a vivir. Y bueno, pues fueron muchas situaciones anecdóticas y cosas que tengo ahí en el recuerdo que me quedan de la vida allí vivida.
Pero como nos decía Rodrigo, grandes marcas publicitarias se interesan por ti, eres imagen de ellas, pero tú no podías ni salir a cenar a un restaurante en Bolivia.
A ver, en Bolivia se vive mucho el fútbol. No te voy a decir tanto como Argentina, pero es muy similar, ¿no? Los campos se llenan, allí la gente te conoce porque es primera división. Y bueno, yo dio la casualidad que fui el primer español que debutó ahí en la Liga Boliviana y fui el primero que llegó en ese torneo. Luego, al año siguiente, a raíz del torneo bueno que hice, pues llegaron 12 españoles más, ¿no? Sí es cierto que fue un poco un boom, ¿no?, mi llegada allí. Y bueno, pues ya te digo, BMW me hizo imagen del país, me regalaron un coche, bueno, tuve marcas también de trajes, deportivas, bueno, una serie de cosas que me pasaron, la verdad, que muy anecdóticas.
¿Y la gente enloquecía cuando te veía?
Sí, por la calle, pues bueno, todo el mundo me conocía, estaba claro que todo el mundo me conocía. Ibas a un restaurante y, bueno, pues tenías que estar más o menos escondido porque estabas, pues eso, firmabas muchos autógrafos, o sea, cosas que posiblemente futbolistas que ahora mismo llevan 6, 7, 8, 10 años ahí, pues estarán hasta el gorro. Yo, la verdad, que para mí, como ha sido como un premio, lo he disfrutado todos los días al máximo.
Pero... esa burbuja se rompe. Se rompe por un desgraciado accidente de tu chiquillo.
Sí, allí estando en la urbanización, el niño sufre un accidente, que se corta una puerta de cristal. Y bueno, pues la verdad que nos llevamos un susto muy grande. Tuvieron que hacerle una operación de 5 horas con, bueno, casi 600 puntos de cortes, que son muchos cortes.
600 puntos de sutura a un chaval de 9 años.
La verdad que fue un susto brutal. Por suerte no fue a más, lo operaron perfectamente, tuvimos suerte con los cirujanos y bueno, el niño está perfectamente, ahora juega al fútbol en Alevines, en el Móstoles URJ, y el niño ya le vemos disfrutar de nuevo. Y para nosotros, que fue, pues bueno, un calvario, hemos conseguido, pues, salir adelante y bueno, al final la familia...
Sí, porque ese es el momento en el que tu mujer dice hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí,
ella nos acoplaba a la altura del país, ¿no?
Sí, la altura es complicada y la verdad que ella no llegó a adaptarse. Y bueno, cuando nos dejó los doctores que el niño viajara, se vino a hacer la rehabilitación a la clínica centro. Estuvo aquí y bueno, ya me comunicó que, mira, yo no voy a volver porque lo he pasado muy mal, quiero estar cerca de mi gente porque, bueno, nunca sabes lo que puede pasar y al final esto puede ser una señal. Y bueno, a mí me quedan 2 años por delante de contrato y lo tuve que rescindir porque, bueno, al final yo creo que lo primero es la familia. Y bueno, pues mi vida ha cambiado, ¿no? Porque allí vivía del fútbol, vivía bien y bueno, ahora mismo pues estoy trabajando, haciendo mis...
Tú eres horitas. Un poco hormiguita y antes de irte habías comprado ya una licencia de taxi, ¿no?
Sí, la compré hace ya 4 años, bueno, pensando en el día que dejara el fútbol, ¿no? El día que dejara el fútbol estaba claro que algo tenía que hacer y por así decirlo compré un trabajo, ¿no? Ya estaba eso más o menos claro. Se adelantó un poco porque la idea era haber venido un poquito más tarde, pero bueno, las cosas vinieron así y así es como las hemos afrontado.
¿Cuántas veces has estado tentado de decir, me voy a Bolivia otra vez?
Hombre, cuando te llaman y te hablan un poco de las cantidades, dices, me cago en la leche con lo que me cuesta a mí aquí en el taxi dando vueltas, hacer una recaudación razonable. Pero bueno, como te digo, yo creo que en la vida hay que estar agradecidos con las cosas como vienen. Yo viví una situación y una experiencia preciosa en Bolivia, que me la llevo para mí, y anécdotas muy importantes que viví allí, y con eso es con lo que me tengo que quedar.
Para anécdota, cuéntanos la anécdota de cuando estabas en Barajas.
Ah, bueno, con el taxi.
Y con el taxi chico, trabajando. Y...
Sí, bueno, se me montó un chico que era de... Por el acento me daba que era boliviano, y bueno, si es cierto, era Cochabambino, donde yo viví, y cuando le comenté que yo estuve viviendo allí...
Pero le preguntaste, ¿tú eres usted
sí, boliviano? Sí, digo, ¿tú eres de Bolivia, no? Y me dice, sí, soy boliviano. Y digo, ¿en qué ciudad viviste? Y dice, en Cochabamba. Y digo, yo viví en Cochabamba. Y dice, no me lo puedo creer, ¿qué haces tú en Cochabamba? Y digo, estaba jugando al fútbol ahí en Jorge Wilstermann. me miro por el espejo retrovisor, se me quedo mirando y me dice, no me lo puedo creer que sea Verodia. Y yo, sí, sí. Y la verdad que el tío se hizo fotos y estaba encantado. Y dice, ¿pero qué estás haciendo de taxista? Y yo, pues ganándome la vida, como todo el mundo. Así que, bueno, la verdad que es una de algunas más que yo creo que vendrán.
¿Te costó mucho tomar esa decisión de decir, oye, yo me lo he currado desde pequeño con todo lo que habías sufrido, sobre todo, pero luego lo que también trabajaste? ¿Te costó mucho decir, oye, abandono esto, que es mi sueño, laboral en este caso, ser una estrella y ser alguien, en este caso en el fútbol en Bolivia? ¿Te costó mucho esa decisión?
Hombre, costar cuesta. Si te digo que no, está claro que te mentiría. Pero también he cambiado de ciudad muchas veces. Mi familia siempre ha estado apoyándome en todo momento. Siempre han venido detrás de mí. Mi hijo ha cambiado de colegio 7-8 veces. Hemos cambiado de casa también igualmente 7-8 veces. Mi mujer siempre me ha apoyado en las decisiones que he tomado. Y creo que era el momento de, bueno, de volver a casa, de que ellos creen raíces también aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, yo creo que como anécdota y como experiencia fue muy bonita. ¿Y podría haber sido algo mejor? Sí, podría haber hecho muchas cosas que me prometieron allí, intentaron que me quedara y me dijeron cosas que son impresionantes, ¿no? Lo que me ofrecían por quedarme allí, ya no a nivel económico, a nivel, bueno, sentimentales, y bueno, decidí venirme porque quería estar aquí con los míos.
¿Llegaste a jugar con Evo Morales o no?
Sí, Evo
no
Morales,
me digas.
Sí, Evo Morales le gusta mucho el fútbol, además. Sí,
juega fatal. Pero...
Sí, juega muy mal. Me regaló además su camiseta, jugamos contra ellos y me dijo, tú, español, ven para acá. Y se quitó la camiseta dentro del vestuario porque el cuerpo no era para enseñar. Y
no te dijo español invasor, ¿no?
No, bueno, allí no les gusta mucho, los españoles.
Por eso.
Él, la verdad que conmigo se portó bien porque vino a mí y me dijo, toma, pero ya te di la camiseta, bueno,
hecho,
y la tengo ahí.
De hecho, creo que te querían nacionalizar.
Sí, sí, es cierto que me querían nacionalizar para la Copa América y bueno. No pudo ser. Estoy aquí en Madrid, así que no pudo ser.
Oye, ¿y qué sientes cuando ves el fútbol de las grandes estrellas? ¿Admiración o incluso rencor porque tú pudiste ser parte de eso?
No, hombre, por supuesto que hay admiración. Hay grandes jugadores y la vida viene como viene. Yo, como te digo, me hubiera gustado jugar ahí, naturalmente. Es una espinita que siempre me quedó. El haber podido jugar en el Bernabéu para mí habría sido un sueño. Y bueno, salvo que jueguen algún partido de Navidad desde los amigos de Casillas contra con y me inviten, que sería un detalle, por cierto. Pero bueno, es como ha venido la vida y afrontarla como viene. Y ya te digo que yo estoy feliz con la vida que llevo.
Maldini, es bonita la historia, ¿eh?
Preciosa, es magnífica, ¿eh? La verdad es que es una historia increíble, con partes tristes, por supuesto. Afortunadamente lo del niño no se superó, pero la verdad es que es tremenda, la historia es preciosa. Me hubiera gustado haber tenido con la selección boliviana. Bueno, primero con la española, pero con la boliviana, ¿no? Pero
bueno, el Callejón están ahí también para nacionalizar.
Ya miran en los partidos que yo tengo. Tengo que tener partidos tuyos, seguro, del Wisterman, que me hayan mandado de Bolivia.
Yo...
Uno debo tener. Tú tienes alguno también, ¿no?
Sí, tengo alguno, pero vamos, escuchándote, tienes alguno fijo.
Pero yo creo que seguro que sí, seguro que sí.
Fauto, ¿qué dice la gente?
La cara B del fútbol, nos dice Javi Torres. Increíble la historia de Gerardo Verodia, un ejemplo de superación y sobre todo de pasión en el partido de las 12. Por cierto, claro, llevas 8 goles, ¿no?
8 goles, sí.
El año pasado marcaste 9, superarás la cifra del año pasado, digo yo, ¿no?
Bueno, nunca se sabe, pero yo espero que sí, desde luego.
¿Hasta cuándo vas a estar jugando al fútbol?
Bueno, nunca se sabe. A veces el fútbol te crea unas ilusiones y bueno, aunque yo este año ya tenía intención de dejarlo porque el taxi me quita mucho tiempo, pero bueno, me animaron los compañeros, el entrenador igual, y bueno, este año dije, bueno, pues juego un año más, pero claro, me estoy equivocando en meter demasiados goles y el año que viene van a decir que continúe otro más. Y bueno, nunca se sabe, como esto el fútbol da muchas vueltas, pues a lo mejor sale alguna cosa interesante y podemos aprovecharla.
Además, Joseba, son líderes del grupo 7 de tercera división.
Así está Lala, con la tuba por todo el Valcarnero tocando.
El año pasado jugaron el playoff de ascenso a segunda B y eran un equipo recién ascendido de preferente, con lo cual, oye, pues hicieron una muy buena temporada y perdiste con el Cayón, ¿no?
Cayón, sí.
Ahí estuve yo además viéndole, sí, bueno.
Joder,
que ve fútbol de modesto, vosotros como solamente vais al Bernabéu, pues...
Yo al Bernabéu voy cuando viene la Real y bueno. Anoeta no he ido hace 4 años. Yo voy a ver al campo del Goya.
Rodrigo,
¿Cómo?
Decía por Rodrigo Fae.
No, perdona, yo el otro
Rodrigo
día...
Rodrigo va al Molinón, Camp Nou, tú vas a Anoeta...
No,
que yo veo partidos en el campo del Goya y ahora en el campo de la Chimenea.
Y Maldini y yo
más
somos
cerca.
Los que vemos fútbol de todas clases.
No, es lamentable. El otro día foto estuve viendo un Guadalajara-Baracaldo.
Anda, pues mira.
Ya ves.
Yo veo a los chavales de la chimenea ahora.
Si es que saca pecho y al final...
Sí, no, porque viven al lado tuyo.
Claro.
Pasa por el campo.
No, hombre, viven cerca. Y antes vivían tú en el campo del Goya, si eres de Aluche, lo tienes que conocer.
Sí, he jugado alguna vez. Sí.
Has jugado ahí.
Era la arena del duro, ¿eh?
Era y es.
Ah, sigue siendo.
Hombre, y tanto que sí. Y tanto que sí. Ahí lo mismo se hace en las fiestas del barrio que se juega al fútbol, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Gerardo, te agradecemos un montón que hayas venido. Y a Gema también, que está ahí sentada... en un plano más, más discretito. Te agradecemos un montón que hayas estado esta noche en el partido de las 12 y que nos hayas contado tu historia, que es realmente alucinante, como hemos dicho al principio. Muchas gracias y que te vaya todo muy bien.
No, un placer, muchas gracias.
Rodrigo, gracias por habernos acercado a esta historia al partido de las 12.
A vosotros, un abrazo.
La 1:35, hora menos en Canarias. ¿La firma aquí la pone?
La firma la pone Miguel Ángel Paniagua.
El fútbol, que es un deporte maravilloso, sigue mostrando su lado oscuro con la saga de escándalos de corrupción que protagonizan sus dirigentes. Lo último que hemos sabido es que Sepp Blatter, presidente de FIFA durante 17 años, y Michel Platini, el jefe máximo de UEFA, han sido suspendidos durante 90 días por el Comité de Ética de FIFA como consecuencia de la investigación criminal que lleva a cabo la Fiscalía Suiza sobre el organismo rector del fútbol mundial. La corrupción en el mundo del fútbol es un perjuicio grave para el propio deporte y una falta de respeto hacia los aficionados. Esa corrupción de los dirigentes traiciona la confianza de muchos hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, que están empezando a aficionarse a este precioso juego. Y tienen todo el derecho del mundo a esperar algo más de los líderes de su deporte. Lo que se ha revelado hasta ahora es que la FIFA ha funcionado como un sindicato al más puro estilo de la mafia. Y mi única duda en usar esa palabra es que me parece casi un insulto para la mafia compararla con la FIFA. Tengo muy claro que la mafia jamás habría sido tan descarada, tan obvia y tan arrogante en su corrupción como lo ha sido la FIFA. El camino a seguir es muy claro para la FIFA post-Blatter y post-Platini. Como cualquier otro cuerpo de gobierno del mundo del deporte en este siglo XXI, la FIFA deberá someterse y sin excusa alguna a unos estándares modernos de transparencia y de responsabilidad.
Miguel Ángel Paniagua.
Ya está por aquí, Angelito. Vamos a conocer una nueva historia para conocer cómo se gesta una medalla olímpica.